Con Cristo. Y estaremos comenzando esta serie con el Evangelio de Marcos, ¿no? Así que si quieren ya pueden ir abriendo su Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos es como una película de acción, dijo alguien, como una película de acción, con palabras que reflejan acciones y hechos destacados, y usa frases como en el acto, inmediatamente, ¿no? El Evangelio de Marcos es un libro de acción. Vamos a leer en el pasaje, en la escritura hoy, que nos toca, Marcos capítulo 1, versos 14 al 20. Ahí en la pantalla usted tiene la referencia para que la busque en su Biblia y no la pierda. Márquela, ¿verdad? Porque vamos a regresar a ella. Este pasaje es muy importante, ¿verdad? Es el pasaje central que nos va a guiar en la palabra del Señor hoy día. Marcos capítulo 1, versos 14 al 20. Si usted lo tiene, me dice amén y lo vamos leyendo. ¿Amén? Muy bien. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca que remendaba las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta es la historia de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Eran pescadores, ¿verdad? Y cada cristiano, hermano y hermana, tiene que ser un pescador, pero de hombres, porque no hay nada más satisfactorio en la vida cristiana que traer a alguien, ¿verdad?, para que sea salvo por medio de la fe del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa bendición de llevar a alguien a los pies de Cristo, de traer a alguien a Cristo, de que alguien, ¿verdad?, sea parte del reino de Dios? Miren, la Biblia dice que cuando eso sucede, en el gozo hay fiesta, en el gozo hay, en el cielo hay gozo, hay una celebración que también usted inmediatamente la experimenta. Ahora, el gozo y la alegría que usted experimenta, escuche bien, no se compara con lo que pasa en el cielo. Porque nosotros aquí alcanzamos a ver un poco realmente de los efectos de la salvación de una persona. Pero en el cielo, donde se ve claramente todo, hacia aquí abajo, ¿verdad?, entienden mejor y se gozan, y realmente ustedes van a ver, ¿verdad?, y algún día lo veremos, a todo el mundo saltando en un pie, como decimos, y haciendo una gran celebración donde todos los ángeles, ¿verdad?, y Dios mismo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están con una gran sonrisa celebrando y festejando la conversión de un pecador arrepentido viniendo a Él. Ahora, cuando atrapamos un pez, ¿cuántos han pescado? ¿Cuántos han salido a pescar alguna vez?
Yo sí.
Ah, ok. Bueno, no me refiero a ir a la pescadería, al supermercado, ¿no? Eso es ir a comprar un pez, ¿no? Pero ir a pescar, ¿no? Ahora, para algunos puede ser una experiencia muy, muy frustrante, pero para otros puede ser una experiencia muy bonita, ¿no? Ahora, yo no sé si ustedes han visto videos de niños pescando peces, ¿no? Pasan dos cosas, ¿no? O una, o se asustan, ¿no? ¿No? Especialmente si el pez es grande, o al sacarlo les cae encima, ¿verdad? Y la otra es que se ponen tan felices, se ponen tan gozosos, algunos de ellos de pura felicidad regresan el pez al agua, ¿no? Pero pasa. Ahora, cuando nosotros atrapamos un pez, nosotros estamos sacándolo del agua, ¿ok? Lo estamos sacándolo del agua, de una vida bella, lo estamos sacando de su mundo, ¿verdad?, que para él es lo mejor. Está ahí nadando, como dicen, como pez en el agua, está feliz en ese mundo acuático, ok. Y cuando lo sacamos del agua, nosotros hacemos que los peces mueran, que ese pez muera. Ahora, los ecologistas, ¿verdad?, se ponen tan tristes, ¿verdad?, y uy, se murió el pececito, o se ponen a pelear, no, regrésalo al agua. Pero un pescador dice, no, yo tengo que pescar de esto vivo, y que esto, con esto hay que comer, punto. Lo saca de su ambiente tan lindo, y el pez se va a morir como usted quiera. Pero cuando somos pescadores de hombres, tomamos al hombre muerto, escúcheme bien, al hombre que está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia, y lo ponemos en la belleza de la vida de Cristo, al revés. ¿Se dan cuenta? Esto debe encender su corazón, esto tiene que llenar su corazón de alegría, hermano. ¿Ya? El Evangelio no solo es buenas noticias, son las mejores noticias que jamás hemos escuchado. Así es que, ¿quién compartirá o hará saber estas buenas noticias? Bueno, la gente que comparte las buenas noticias en la Biblia es llamada, o son llamados, pescadores de hombres. Así es. Hoy voy a compartirles algunos pensamientos claves que, si ustedes los ponen en su corazón, en sus corazones, mis queridos hermanos, podrán ser como pescadores de hombres al estilo de Cristo. Así es que, en primer lugar, veamos quiénes fueron las personas que Él llamó primero. Veamos, número uno, las personas que Él llamó. Pueden seguirlo, el mensaje en sus notas. Vamos a leer en Marcos, capítulo 1, versos 16 al 17. Dice ahí la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores, ¿verdad?, de hombres. ¿Qué estaban ellos haciendo tirando la red? Ahora, voy a decirles esto. Ellos están, para que lo tengan presente y hagan la conexión más adelante en el mensaje. Ellos estaban tirando, ¿qué cosa? La red. ¿Cuál red? La red que coge pescados. Una red. Ahora, ellos eran pescadores. Y un pescador, ¿verdad?, no sale a pescar con caña. Un pescador sale a pescar con red. Con red. Ahora, ellos tenían su propia red. Y Jesús les dijo, miren, ¿saben qué? En otras palabras, eso que ustedes están haciendo no es tan importante lo que yo les voy a enseñar a hacer. Ustedes saben tirar la red para pescar peces naturales. Yo les voy a enseñar a pescar peces que son hombres. Y esa red que ustedes tienen la van a tener que dejar, porque yo les voy a dar una nueva red para pescar. ¿Saben por qué muchos de nosotros no ganamos personas para Cristo? ¿Alguien me puede decir? Algunos no tienen red. Otros simplemente tienen una cañita de juguete como las que venden ahí en Walmart, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿verdad?, estamos tratando de pescar a nuestra propia manera, con nuestras propias redes. He ahí el detalle. Y por eso nos frustramos, por eso nos estrellamos, por eso quizás fracasamos y por eso no hemos quizás traído a alguien a los pies del Señor. Ahora, ¿a quién vemos que Jesús eligió aquí, en este pasaje? ¿Ah? No fue al presidente de un banco, no fue a un doctor, no fue un abogado, no fue un universitario. ¿Ah? Jesús eligió a pescadores ordinarios que olían mal, que olían a mar, que olían a pescado, despeinados, barbudos, hediondos, feos. A ellos el Señor Jesús los eligió. Él no apareció por ahí y dijo, miren, Yo los voy a elegir, así que por favor, vayan a tomarse algún cursito, algún entrenamiento. Yo los voy a elegir a ustedes para trabajar en el reino de Dios, así que vayan y báñense, afeítense y pónganse bastante perfume, ¿verdad? Cómprense ropa nueva, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿No? ¿Cómo estaban? Yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres, sin preparación. Sin preparación. Diga a la persona que está al lado, sin preparación, eso es clave. Sin preparación. Jesús eligió a estos pescadores ordinarios. Estos eran galileos, gente común del pueblo. Era gente sin educación, eran rústicos. Algunos de ellos eran rudos como Pedro. Más rudo que Pedro, ¿qué? Para que tengan una mejor idea, en el contexto judío, y muchos no saben esto, en el contexto judío, a los niños los presentaban en el templo. ¿Recuerda que el Señor Jesús fue llevado a qué edad al templo?
Sí.
¿Verdad? A los 8 meses, perdón, a los 8 días para ser circuncidado. Pero después, cuando ya era un adolescente, ¿qué edad tenía?
12
años, exactamente. Lo llevaban al templo. ¿Verdad? Y ahí ocurría algo. Muchos de estos niños, ¿verdad?, especialmente los que eran los primogénitos, los que eran los varones, ¿verdad?, eran entregados, presentados en el templo, ¿verdad?, ya sea voluntariamente o simplemente pues sacrificialmente la familia lo entregaba, ¿verdad?, al templo, a sus hijos, para que se dedicaran al servicio del templo. Era un gran honor. Ahora muchos de nosotros estaban pensando, yo no vaya a mi hijo para que se dedique allá. No. Para una familia era un gran privilegio que su hijo pudiera entrar en el templo y dedicarse a ser un sacerdote para Jehová, para el Señor. Era lo mejor. No había ninguna otra carrera, ¿verdad?, de más honor, vamos a decirlo así, carrera entre comillas, para un judío, para una familia judía, que tener a alguien, ¿verdad?, que fuera aceptado en el sacerdocio, y lo empezaron a preparar desde esa tierna edad, desde ser jovencitos. Ahora, muchos de ellos eran, repito, entregados o voluntariamente decidían ser discipulados. Miren, discipulados por un tutor o un maestro que generalmente era un sacerdote, un levita, un fariseo, alguien que ya era parte, ¿verdad?, reconocida del templo. Y les enseñaban ahí a leer, les enseñaban a escribir, no solamente la escritura. Tenían que saber leer el hebreo, tenían que saber escribir el hebreo, y lo hacían de una manera muy prolija, ¿verdad? Muy disciplinada, porque después ellos iban a escribir, ¿verdad?, las porciones de la Biblia, las porciones del Antiguo Testamento, en rollos, y tenían que ser, pero muy, muy, y eso requería mucha práctica. Y habían otras disciplinas de educación que también ellos recibían cuando ya estaban ahí siendo tutoreados, ¿verdad?, o capacitados por el sacerdote. Tenían que estudiar, tenían que memorizar la Torá, es decir, la ley de Dios, o el Antiguo Testamento. Ahora bien, había un grupo que cuando iban al templo, siendo jovencitos, se los sometía a diferentes pruebas para ser seleccionados y continuar con sus estudios y preparaciones ahí en el templo, ¿verdad? Pero muchos de ellos no calificaban. Aunque la familia los llevaba pues con gran gusto y con gran honor, pues trataban de dejarlos ahí, pues los muchachos por A, B, C razón, no calificaban y eran rechazados. ¿Eran rechazados? El resto, junto al grupo anterior, lo que hacían es que en la casa de sus padres aprendían lo que les podían enseñar. Entre esas cosas, lo que normalmente les enseñaba era la profesión del papá. Estamos hablando mayormente de los varones, ¿ok? Recibían la profesión del papá. Jesús, ¿qué era? Porque el papá era... Ok. Interesante. Ahora, Jesús, fíjense bien, Jesús fue recibido como un discípulo en el templo. No, pues. No, él nunca se convirtió en sacerdote. A lo mejor hasta lo rechazaron. O él simplemente dijo, no, yo aquí entro y salgo, Dios me ha llamado a otra obra. Y tanto así, ¿verdad?, que la Biblia nos dice que muchos se admiraban de las cosas que él decía y cómo las decían, se admiraban de su doctrina, aun cuando tenía 12 años de edad. ¿Para qué sacerdote, qué sumo sacerdote se atrevería a tratar de discipularlo, ¿verdad?, con semejante impresión que les daba el Señor Jesús? Además, los padres no lo llevaron para ese propósito. Lo llevaron para presentarlo delante del Señor y cumplieron así con la ley. Pero él no se metió en eso. Pero tampoco lo rechazaron, dicho sea de paso. Ahora, la mayoría que eran rechazados, ¿verdad?, se quedaban sin aprender a leer, se quedaban sin aprender a escribir, se quedaban sin aprender, ¿verdad?, todas las otras disciplinas que les enseñaban allá dentro del templo. En otras palabras, al ser rechazados, quedaban como gente común y ordinaria del pueblo. Y eso era todo para ellos. Ahora, estos dos últimos grupos, desde el punto de vista académico y religioso, habían sido rechazados. ¿Y saben qué, mis hermanos? Los discípulos que el Señor Jesús escogió pertenecían, ustedes me van a decir, ¿a cuál grupo? A este grupo, a los que habían sido rechazados. Por eso la Biblia dice que eran hombres del vulgo y sin letras, dice más adelante. O sea que nunca fueron al templo para estudiar, ni para aprender a escribir. Así que no solamente eran hediondos, eran feos, eran rústicos, despeinados, sino que también eran unos incultos. Tenga eso en mente. Miren, hermanos, es el plan de Dios usar personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. ¿Amén?
Amén.
Miren lo que nos dice en Primera de los Corintios, en el capítulo 1, verso 26 al 27. Se los regalo ahí en la pantalla, solamente anoten el texto en su boletín. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, no tienen ningún título universitario, no son profesionales, dice, ¿eh?, ni muchos poderosos financieramente o lo que sea, ni muchos nobles, o sea, que no tienen sangre azul, que no tienen un buen apellido, que no tienen nada que ver con la realeza, etcétera, sino que lo necio del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Ahora, nosotros decimos amén, ¿verdad? ¿Nadie dijo amén? Amén, pues, hermano, decimos amén, ¿verdad? Porque eso quiere decir que Dios va a escoger, ¿verdad?, al más débil, al hediondo, al feo, etcétera, etcétera. Pastor, yo no soy hediondo ni feo. Ah, ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque nos creemos guapos, nos creemos muy hábiles, nos creemos muy capaces, nos creemos que tenemos ciertas cositas y características profesionales, familiares o lo que sea. ¿Y sabe qué? Eso es la otra red, ¿se acuerdan? Y usted va a tratar de ir a pescar con todo eso, con esa red, usted no va a pescar a nadie. Porque para pescar hay que ser feo, hediondo, inculto. En otras palabras, para pescar, ¿verdad?, yo tengo que estar cero a la izquierda, para que sea Dios proveyéndome su poder, su gracia, su asistencia, su red, para yo pescar a alguien para Cristo, para ser un pescador de hombres. Yo no puedo pescar a nadie para Cristo. Y a veces nosotros los cristianos creemos que no sabemos el Salmo, porque no sabemos dónde está el Nuevo Testamento, sabemos dónde está el Nuevo Testamento, sabemos dónde está Génesis, sabemos dónde está... ¡Ya nos creemos algo! Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, los niños, cuando se acercan a uno, ellos van mirando a ver si usted los recibe o no los recibe. Y si a usted no le gustan los niños, ¿no?, antes de dar el primer paso, los niños no van donde usted. Ellos se dan cuenta, sí. Cuando nosotros le compartimos a la gente que está afuera en el mundo, ¿verdad? Y vamos con la red antigua, con la red humana, no con la que el Señor nos ha dado, la gente en el mundo se da cuenta. Y dice, ah, este me quiere llevar para su religión, ah, este me quiere llevar... O sea, no se dan cuenta, ¿verdad?, de la conexión que hay con el cielo cuando estamos tratando de llevar el Evangelio. No es por falta de sinceridad, es por falta de dependencia en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. ¿Alguien dijo amén? Esto significa que si usted no le fue bien en el colegio, todavía Dios puede usarlo. Usarla. Agréguele el verso 28, ¿verdad? De 1 Corintios capítulo 1, verso 28, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ve, todos nosotros trabajamos para ser aceptados. Nos hacemos el chistoso, llevamos un regalo, hacemos lo que sea, con tal de ser aceptados. Hacemos una buena obra, somos cariñosos, hacemos lo que sea, hacemos comida rica, lo que sea, trabajamos más duro, trabajamos dos veces, con dos trabajos, hacemos lo que sea para agradar a la gente. Pero dice aquí Dios, que Dios va a usar para los propósitos de su reino al que es menospreciado, al que han rechazado. No a los que andan haciendo esfuerzos para ser aceptados. Es al revés. Mire, ¿sabe lo que pasa con una persona que ha sido rechazada pero que tiene a Cristo Jesús en su corazón? La gente se da cuenta. A este lo rechazaron por esto, por este otro. Oye, pero mira, anda con gozo. Pero mira, anda en victoria. Pero mira, es fiel a Dios. Pero mira... es servidor de Dios, pero mira, conoce la palabra de Dios, pero mira cómo ama a Dios. Pero es un rechazado, pero es un menospreciado. Estas son el tipo de personas, perdón, y lo que no es, para deshacer lo que es, termina el versículo. Estas son el tipo de personas que Dios escogió para tomar su ejército. Y si esto no es suficiente, en el texto bíblico continúa en el verso 29 y 30 de 1 de Corintios capítulo 1, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por justicia, sabiduría, justificación, santificación y redención. Así es que, por favor, no insulte a Dios diciendo que Dios no lo puede usar o que Dios no lo quiere usar. Por A, B, C o razón. Porque la peor razón o la mejor razón que usted tenga, esa es exactamente la que Dios quiere usar. Señor, tengo miedo. Muy bien, este es el campeón que yo voy a usar. Porque si tú eres muy confiado y muy seguro, no te puedo usar así. ¿No es que vas a decir lo que tú quieres decir, no lo que yo quiero decir? ¿Estás enfermo? Muy bien. Ok, a este enfermo lo voy a usar mayormente. Porque el que está sano anda corriendo por todos lados. En cambio, este que está enfermito está dependiendo de mí y va a decir lo que yo quiera decir. Eso es lo que quiere decir este pasaje, amén. Así que por favor no insulte a Dios diciendo que Dios no lo puede o no lo quiere usar. El plan de Dios es usar gente común y ordinaria para hacer cosas extraordinarias a través de Él, a fin de glorificar su nombre. Y si usted se fija bien, lo primero que nos va a dar a todos los que somos ovejas cojas, ¿qué dice ahí? Lo primero, redención, santificación, justificación, y lo primero es... sabiduría. Muchos de nosotros dicen, yo no sé. Perfecto, me encanta, dice Dios. Es que yo necesito a alguien que no sepa. Porque al que no sabe, cuando usted le dice, mire, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta manera, uy, no solamente hay que estar agradecido, sino que lo hace de esta manera, de esa manera y de esa manera. Y aprende recontra bien. Ese es el punto. Aprende muy bien, hasta mejor que uno muchas veces. Y eso es lo que Dios está buscando. ¿Puede usted imaginarse a Pedro en esto, que menos virtudes tenía? Un hombre rudo, con un lenguaje feo, inculto, hablando cuando debería estar escuchando, bueno para interrumpir, de genio y personalidad fuerte y agresiva. Pero Dios eligió a Pedro, con todos sus defectos e inconveniencias. Hermanos, no piensen ni por un segundo que Dios eligió a estos hombres por lo que eran.
No.
Por lo que eran. No. Fue por lo que no eran. Fue por lo que no eran. Jesús los eligió por lo que Él podía hacer de ellos.
Sí.
¿Sabe usted lo que Dios puede hacer de usted? Es increíble. Hermano, yo cuando me iba a imaginar que iba a ser pastor a los 17 años cuando el Señor me salvó. Y loco. Apenas estaba terminando la escuela. Yo no fui a la universidad. Después me fui preparando aquí que allá, porque dije, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Y Dios fue guiando poco a poco. Todavía estoy estudiando, ¿no? Con dificultad, porque los años no pasan en vano. Bueno, sacar un masterado a esta edad es cosa seria. Se lo digo por experiencia propia. Jesús los eligió por lo que de ellos podía ser. Mire, démosle otra mirada a Marcos capítulo 1 verso 17. Es increíble lo que vemos ahí. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hay varias palabras claves. La palabra de Cristo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es Dios el que los va a hacer pescadores. No solamente que los va a hacer pescadores, sino que los va a hacer hombres de Dios para que pesquen a los hombres que no son de Dios. Esto es lo que Él va a hacer, ¿ok? Y Dios sabe que esto toma tiempo en la mayoría de los casos. Es Dios que lo va a hacer. Espero que usted entiende esto, mi hermano y mi hermana, que entiende lo que Dios está haciendo en usted. Todo, escuche bien, todo lo que pasa en su vida es para que usted sea un pescador de hombres para Cristo. Desde el día que usted conoció a Cristo hasta ahora. Todo lo que ha pasado en su vida es para que usted entienda a esas personas. Para que usted esté preparado para llevarles el Evangelio, para llevarles a Cristo, para llevarles el mensaje de Dios a la vida de ellos. Pedro, Juan, Santiago y Andrés fueron usados por Dios en una manera que impactaron el mundo. Ellos le hablaron a todos, ¿verdad?, los que podían, el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué pasó esto? Este impacto tan grande en el mundo. Porque ellos tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que los llamó. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese encuentro? ¿Cuántos han tenido ese encuentro? ¿Cuánto Cristo los ha llamado a salvación? ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos ya se encontraron con Cristo? Todo empieza ahí, hermanos. Todo empieza ahí. Pero en todo esto había un propósito y dirección para quienes Él ha llamado. Veamos en segundo lugar el propósito del llamado. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Por qué Cristo dejó su gloria y esplendor en el cielo al venir aquí a la tierra? ¿Por qué Cristo vino a nacer en el vientre de una virgen para morar entre nosotros? ¿Por qué Jesús caminó por las polvorosas calles de Galilea? ¿Por qué enseñó, predicó y sanó a la gente? ¿Por qué sufrió y murió el Señor Jesús? Y lo más importante, ¿por qué Él bañó a este mundo con su preciosa sangre al morir en la cruz del Calvario? Lucas capítulo 9, verso 10 nos dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El corazón, escuchen bien, el corazón de un ganador de almas tiene el corazón de Cristo. Suena bonito, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo eso se aplica a nosotros. Él no solo nos ha llamado a compartir el Evangelio, sino que nos ha llamado a ser ganadores de almas también. Hermanos, quiero decir algo con amor, pero pudiera ser que algunos de ustedes se ofendan o se enojen. Así que lo voy a decir con mucho cariño, por favor escucha atentamente. Cualquier persona que diga que es un seguidor de Cristo y no es un ganador de almas, está mintiendo. Yo se lo dejo ahí, hermano. Cualquier persona que diga que es un seguidor de Cristo, ¿verdad?, y no está ganando almas, o no es un ganador de almas, está mintiendo. Está mintiendo. Jesús nos ha llamado a todos a ser pescadores de hombres. Y si usted no está pescando, usted no está siguiendo a Cristo, porque a eso vino Cristo, a pescar hombres. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Nos dio poder y autoridad para ser discípulos. Es lo mismo que salir a pescar hombres. Tenemos un solo negocio y ocupación aquí en la tierra. Se nos ha asignado un solo trabajo: salvar almas. El propósito de Jesús es hacernos pescadores de hombres, a menos que usted, ¿verdad?, piense que Dios va a salvar a los hombres aunque no se arrepientan ni conozcan a Cristo, lo cual es una herejía. No está siguiendo ni continuando con lo que Él vino a hacer: salvar al que está perdido. ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? 99 estaban seguras. Y usted y yo tenemos que dejar la 99, no estoy hablando que tiene que irse de la iglesia, ¿verdad?, y salir por la perdida. Eso sí se lo estoy diciendo. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la moneda perdida en la casa de la mujer, de esa señora que estaba ocupada haciendo todo y se le perdió? Revisó el dinero, uy, le faltaba una moneda. Esa moneda era igual al sueldo de un día. Era una dracma. Y dice que ella paró de hacer todo y empezó a buscarla por toda la casa. Y dice la Biblia que no paró hasta encontrarla. La buscó diligentemente hasta que la encontró. Hermanos, nuestro propósito tiene que ser el de Cristo: encontrar al perdido. No es difícil, están en todas las esquinas. Amén. Están en todas las esquinas. No son los inconversos que los salvados. Los salvados apenas somos menos de un cuarto de toda la población del mundo. Faltan tres cuartas partes, hermano. Aquí tiene la torta, ¿verdad? Y un pedacito, un pastel de la torta nada más. Un cuadradito así, un triángulo nada más. Son salvos. El resto, la mayor parte de la torta, no conoce al Señor. Están por todos lados, en todas las esquinas. Y solo el Señor lo puede hacer. Cristo lo va a usar a usted y a mí para traer y atraer, para que sea, ¿verdad?, para que esa persona sepa que el Señor le busca. ¿Amén? Lo más que me gusta de este llamado y propósito y propósito de Cristo como pescadores de hombres es, en tercer lugar, la promesa con que los llamó. Aquí nos vamos a detener un poquito. La promesa con que los llamó. La promesa que les dio está basada en lo que Él puede hacer, solo en lo que Dios puede hacer. Ningún hombre puede hacer que otro hombre sea un pescador de hombres. Yo no puedo hacer que usted sea un pescador de hombres. Le puedo compartir ciertas cosas, experiencias, pero yo a usted no lo puedo hacer, yo no lo puedo formar, yo no lo puedo cambiar. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Yo le puedo dar ciertas herramientas, ciertas técnicas, ciertas cosas, pero que usted llegue a tener la pasión, el corazón, las ganas, la voluntad de ir a alcanzar a una persona para Cristo, eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros no hemos permitido que Dios haga eso. Estamos felices que Dios nos pescó a nosotros. Y ya, estamos dentro de la pecera. ¡Pum! Ya, estamos dentro de la pecera. Pero hermano, Dios no quiere que nosotros estemos cuidando la pecera. Dios no quiere que la iglesia sea un acuario. Dios quiere que la iglesia seamos pescadores de hombres, no mantenedores del acuario. No mantenedores del acuario. Queremos que el acuario se llene, gloria a Dios. Pues si nos encargamos solamente del acuario, nunca le vamos a meter más peces al acuario. Ningún hombre puede hacer que otro hombre sea un pescador de hombres. La promesa es: y haré que seáis. Esa es la promesa. Venid a mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y haré, esa frase, subráyela en su Biblia. Marcos 1:17. Y haré que seáis. Ahí, subráyela. Y haré que seáis, dice. Yo, el Dios soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te haré que seas un pescador de hombre. Esto no quiere decir que usted va a ser un pescador de hombre de la noche a la mañana, ya lo hemos dicho. Usted primero tiene que aprender a pescar. Tiene que tener a alguien que lo guíe y le enseñe. Pero recuerde, todo lo aprendemos de Cristo, seguimos el ejemplo de Cristo. Él es el que nos va a formar. Así es que la clave está en que usted se someta a Él. Entonces, Él hará que usted sea un pescador de hombres. Hay gente que quiere todo apretando un botón en estos días, ¿no? Como con su teléfono usted ahora anda cazando Pokémon. ¿Ya vieron eso?
Sí. ¿No?
Hermano, eso es... otro día les hablo de eso, no quiero ocupar tiempo aquí. ¿No? Hasta en la iglesia han puesto ya, los llaman gyms, para que la gente entre aquí a cazar. Ahora, si ustedes ven uno de esos, pésquenlo ustedes a ellos. ¿No? Predíquenle el Evangelio, claro. Porque mire qué bueno que vino, ¿no? Terrible. Bueno. Pero aquí hay un proceso, hermanos, aquí hay un proceso del cual nosotros podemos aprender para ser pescadores de hombres, que Jesús mismo nos va a enseñar y nos va a formar. Miren, Lucas capítulo 5, versos 4 al 10, tienen que buscarlo, por favor, tienen que buscarlo. Lucas capítulo 5, versos 4 al 10, sin perder Marcos, ¿verdad? 1. Mateo, Marcos, Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, facilito, ahí usted llega rápido. Dice ahí el verso 4. Del capítulo 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, dice, gran cantidad de peces, y su red se rompía. Wow. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Las dos barcas se estaban hundiendo de tanto pescado que agarraron. De tanto pez que el Señor proveyó. Ahora, viendo esto, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas, el hombre duro, ¿ah? Cayó de rodillas, dice, ¿verdad? ¿Ante quién? Ante Jesús. Diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Mira, ahí es cuando pasan las cosas, ahí es cuando ocurren los milagros. Cuando nosotros nos seguimos considerando pecadores. Muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo y pues ya nos creemos el santo de los santos, pues. Y que no pecamos, y que no nos pasa ningún pensamiento malo por y que no somos tentados. Hermano, yo tengo una lucha terrible todos los días. Todos los días. Hasta durmiendo. Tengo que estar reprendiendo al diablo a veces. Y reprendiendo a mí mismo. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me vino este sueño? ¿Qué cosa tan fea? Si soy de Cristo, ¿por qué? Pues somos pecadores, pues. Pecadores redimidos, pero pecadores. ¿Amén?
Amén.
Aparte de mí, porque soy hombre pecador, porque, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y así mismo de Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús, me encanta esta parte, hermano, pero Jesús dijo a Simón, el verso 10 dice, no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, Jesús les demostró cómo se podían pescar. Les mostró el proceso. A ver, ¿qué aprendemos de aquí, hermanos? Es obvio que Jesús preparó este milagro para darles una lección de cómo era eso de ser pescador de hombres. Y este es el proceso, ¿verdad? ¿Y cómo se aplica al tener a usted la promesa de Dios, ya que Él puede hacer grandes cosas y poderosas a través de usted mismo? Este es el proceso que yo veo. Número uno, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, dice el verso 4b. Aquí hay dos cosas: ir mar adentro, que es donde está la parte profunda. ¿Sí ven ese letrero que está allá? Dice, ahora usted está entrando a su campo misionero. Mire, aquí adentro usted no va a pescar a nadie. Usted tiene que salir no solamente de esta puerta para afuera. Usted tiene que salir no solamente del ascensor para afuera, usted tiene que salir del edificio para afuera, y usted tiene que ir a un lugar donde haya aguas profundas. Porque es la agua profunda donde están los peces. Algo así como el supermercado, como el swap shop. ¿No? No, pero si yo voy con mi cañita, ¿verdad? Como soldadito. Va con su cañita. No, hay que salir con la red, hermano, a aguas profundas, y ahí tirar la red, y ahí usted va a pescar unos y otros no va a pescar. Algunos se van a salir de la red, otros se van a quedar, pero si usted usa red, se van a quedar muchos, lo cual la mayoría de nosotros no hace. Ni siquiera ponemos el bote en el agua. Lo tenemos afuera secándose, en el lugar seguro, ahí en la playa. No lo hemos ni siquiera empujado al mar, al agua. Otros, a lo mejor empujaron el bote y lo pusieron en el agua, pero no se han subido al bote. Y otros que se han subido al bote, cuando ya el bote estaba cerca de alta mar, ¿verdad? Estaban felices bronceándose. Y mirando la grandeza y las maravillas de Dios en el mar. Y veían la ballena pasar y los delfines saltar. Y a lo mejor estaban hasta adorando y glorificando el nombre del Señor. ¡Qué glorioso es Dios! Pero no estaban haciendo lo que tenían que hacer, pues. ¿Tirar? La red. Ah, no, pero estaban adorando a Dios. Contemplando la grandeza, el sol, bronceándose. ¿No? Qué bueno que el bote está bonito el día, ¿no? Que el bote no se hunde, que no hay tormenta. Estaban de paseo, ¿no? Déjeme preguntarle, ¿qué va a hacer usted con lo que hoy reciba aquí? Haga algo y confíe en Cristo. Y va a ver la cantidad de peces que va a agarrar. En segundo lugar, ve, en tu palabra dice, echaré la red, verso 5b, dice. Ahora quiero que marque tres palabras en su Biblia en esta sección. ¿Eh? Ahí en el verso 5, ¿verdad? Vemos la palabra hemos, aparece varias veces la palabra hemos. Y la frase, nada hemos pescado. Muchos de ustedes han tratado de alcanzar nuevas personas para Cristo. El problema es que nada ha pasado. Y esto es porque... el problema, ¿verdad?, es que no hemos dependido del Señor Jesús para hacer algo sobrenatural. Pedro y todos los demás que estaban trabajando toda la noche, lo estaban haciendo para nada. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? Que decidieron involucrar y hacer participar a Cristo. Ellos dijeron, Pedro, recuerda, dice, en tu palabra. Esta es la tercera palabra que usted tiene que subrayar ahí en ese verso 5. En tu palabra echaré la red. Esta es la tercera palabra para subrayar, ¿verdad? Salir a ganar almas no es algo que uno hace para Cristo, es algo que hacemos a través de Él y para Él y por Él. Amén. Es en tu palabra. Tú has dicho en tu palabra. Yo creo que pueden pasar cosas sobrenaturales en nuestra iglesia aquí, pero no serán porque yo lo digo, hermano y hermana. Es su palabra la que lo dice, es a través de su poder, porque nada es imposible para Dios. Así que entonces, movamos el bote al agua, subámonos al bote y echemos en su palabra las redes. Amén. Listo, ahí tenemos un proceso. Y en cuarto lugar, de maestro, dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Verso 5 en la parte A. Hermano, no se desanime si ha tratado y ha fallado. Estos hombres trabajaron toda la noche, ¿verdad? Sin haber pescado nada, hasta que tiraron la red en su palabra. Ellos confiaron, ellos escucharon y ellos obedecieron. ¿Qué pasó? Ahora tenían demasiados peces al punto de necesitar la ayuda de otro bote y otras personas. ¿Qué tal, ah? Así es como funciona la cosa, hermano. Mis queridos hermanos y amigos, seamos fieles en el poder del Señor Jesús, compartiendo el mensaje del Evangelio por su palabra y en su palabra. ¿Y saben qué? Entonces tendremos muchos peces y necesitaremos gente que nos ayude y necesitaremos un nuevo bote para los peces. ¿Y por qué todo esto? Porque tuvimos un encuentro con el llamado y la convocatoria de Cristo hacia nosotros. Él nos llamó, Él nos salvó y Él nos hará pescadores de hombres. ¿Amén? Ahora, déjeme hacerle una pregunta muy sencilla. Muy sencilla, humildemente. ¿Va usted a empujar el bote al agua? ¿O lo va a dejar nomás?